mundo, y obviamente cuando uno recurre o quiere hacerlo con propiedad, recurre a quien sabe, ¿no? En este caso, Horacio Calderón, analista internacional. Horacio, muy buena mañana, un gusto charlar contigo. Gerardo Presas y Ricardo Ferentino te saludan. ¿Cómo va?
¿Cuánto tiempo? ¿Cómo andan?
Bien, por suerte. De vacaciones, me imagino, de tu parte.
Más o menos, no tuve vacaciones con todas las crisis que hubo, no, imposible. Cada vez que salgo una semana, pasa algo.
Sí, realmente uno ya no sabe qué va a pasar, ¿no? Qué va a deparar en el mundo. Por ejemplo, nuestra situación es esta. ¿Qué es lo que va a pasar en torno a lo que se viene desatando en Europa? Y en relación ya, obviamente, a algunas participaciones como la de Obama, con una mirada sobre la actitud de Rusia particularmente, ¿no? Y ahora las declaraciones recientes que hiciera el propio Putin al respecto.
Bueno, sí, las últimas declaraciones de Vladimir Putin dice que no hay necesidad todavía de enviar tropas rusas a Ucrania, ¿no? Uh-huh. Pero acá hay que explicarle, aunque sea muy brevemente al oyente, que lo que sucede en Ucrania ahora es algo que por supuesto se ha repetido a través de la historia, uh-huh, pero que tiene su origen en 10 o 12 siglos. O sea, Ucrania fue la base o el territorio, parte de Ucrania actual, del primer estado, el primer estado eslavo, estamos hablando siglo 8, siglo 9, que se llamaba Kievan Rus. O sea, hoy los rusos y los ucranianos discuten a ver quién dio origen al país del otro. Uh-huh. A través de los siglos, y muy muy rápidamente, Ucrania se dividió en dos grandes regiones, una región occidental y una región oriental. En la región oriental vemos ahora, por ejemplo, un casus belli, valga la redundancia, un caso de guerra con el control por parte de Rusia de la península de Crimea. La península de Crimea fue cedida por Nikita Khrushchev, recordemos el famoso premier ruso, a Ucrania. Pero es un país que durante la época de Stalin se deportó a los nativos tártaros de ese lugar y se implantó ahí a ciudadanos de etnia rusa, es decir, de origen ruso, ¿no? Entonces, tenemos un país dividido en dos por tradición, por historia, por cultura, por distintas ramas de la religión ortodoxa, por ejemplo, que priman en uno en otro lugar, por intereses geopolíticos propios, por intereses geopolíticos de los vecinos, etcétera. Y esto ha estallado ahora por algo que yo he querido definir en los medios que me han llamado de una manera muy simple. Por un lado, Occidente, liderado por Estados Unidos, y con Obama siempre actuando detrás de las cortinas, ¿no? Que quieren influir en Ucrania para acercar a Rusia, por un lado. Acercar, uh-huh, políticamente a Rusia, uh-huh, ¿no? Política y militarmente, porque cuando se avanza sobre un país como un tablero, inmediatamente ese país se convierte en territorio en el cual se implanta una base militar. Por el lado de Rusia, ¿no es cierto?, que tampoco tiene derecho a invadir ningún país, obviamente, más allá de sus propias fronteras, ve que esa intromisión de la OTAN o de Occidente, o los, como quiera llamárselo, dentro de territorios que le son vecinos, constituyen un peligro para su seguridad nacional.
Ahora, ¿se le puede creer a Putin cuando dice que los ejercicios militares de los últimos días en realidad poco tenían que ver con Ucrania y que él ha dado la orden de que los jefes militares se retiren?
Él ha dicho que los jefes militares se retiren, y yo creo que lo que ha hecho Vladimir Putin es una demostración de fuerza, ¿no?, para dejar mal parado Occidente, a los países occidentales, que en definitiva no están con el apetito necesario para, uh-huh, para poder enfrentarlo. Enfrentar a Rusia en un terreno que para ellos es clave, vuelvo a... Incluso no para su seguridad nacional, para su existencia futura, uh-huh, porque también por los países bálticos, por Ucrania en algún momento de la historia también, han pasado las invasiones que llegaron a Rusia.
Ahora, Horacio, de acuerdo a tu conocimiento, ¿qué interpretación podés hacer sobre lo que Putin decía, que este movimiento que ha hecho de gente tiene que ver con fuerzas locales de autodefensa?
Bueno, es decir, dentro de cada territorio, obviamente, no es que, por ejemplo, que en Ucrania occidental no haya gente de origen ruso, ¿no? O conectada con Rusia por los lazos que yo acabo de comentar, sí. Y que la parte oriental no haya occidentales, pro-occidentales. Es decir, lo que podemos diferenciar es la densidad que tiene cada una de estas partes involucradas en el territorio oriental y en el territorio occidental de Ucrania. Pero todo esto es un juego de poder, ¿no? Esto es un juego de poder. Yo creo que ni Rusia ni Occidente están interesados en este momento en que haya una guerra en Ucrania.
¿Y cómo queda el tablero en Europa, digamos, el resto de los países?
El resto de los países, hay tres países que intervienen de manera directa en el futuro de Ucrania. En este momento son Alemania, Polonia y Francia, fundamentalmente, ¿no? Y Estados Unidos, como siempre, detrás de la bambalina, moviendo los piolines, porque obviamente estamos hablando de una potencia, de la única potencia con poder realmente global, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que el último presupuesto de defensa de Estados Unidos equivale a los 10 primeros países del mundo que le siguen. China, Rusia, y bueno, y elegir los que te gusten, hasta el número 10. Estamos hablando en materia de presupuesto. Y en materia de poder real, de poder de fuego, dominio de los océanos, el poder, a ver, valga la redundancia, la capacidad militar de los Estados Unidos y el poder que este país tiene en el mundo equivale a los 20 primeros países del mundo que le siguen.
¿Y ahora por qué estos tres países europeos?
Por razones geopolíticas, obviamente. Por razones geopolíticas, pero a ver, acá hay un entuerto muy grande, porque en realidad Alemania y Rusia están bastante más próximas de lo que, por lo menos en esta etapa de la historia, de lo que todo el mundo se supone. Lo que sucede es que estos acontecimientos les han pateado un poco el tablero, porque Alemania necesita, por ejemplo, vender tecnología, conocimiento, know-how, o sea, que este conocimiento. Rusia necesita incluso inversión extranjera para no distraer su gran capacidad económica, porque Rusia tiene muchas reservas de dinero, ¿no? En planes que por ahí a ellos le dan otra prioridad, ¿no es cierto? O sea, es un poco a lo mejor complejo, porque tiene que ser a lo mejor un oyente que entienda muy bien todas estas cuestiones, pero lo que hay que recalcar acá que Ucrania realmente es víctima de su propia historia y de sus circunstancias. Pues yo me pregunto, ¿quién va a financiar a Ucrania? Ucrania está al borde del default, al borde de la, incluso de la quiebra. Entonces, ¿quién va a financiar? ¿Quién financia? ¿Quién tiene la mayor capacidad, por ejemplo, económica para darle dinero a Ucrania? Rusia.
Es decir, que hasta ahora esto sería, en términos comunes, pirotecnia, fuegos de artificio para sentarse a negociar.
Exactamente. Desde una posición de poder, yo lo te había comentado en un programa, que para mi punto de vista, Vladimir Putin estaba esperando un llamado de Angela Merkel, y se produjo. O sea, esto es una negociación muy dura, ¿no? En la cual Rusia tiene todas las cartas en las manos para ganar. Ahora que después la quieran sancionar, ¿con qué la van a sancionar? ¿La van a sancionar con restricción de combustible, esas cosas? No pueden. ¿La van a sancionar, con las exportaciones de combustible, si llegara el caso? No conviene. Y aparte sucedió con Irán. Irán, con toda la presión que tuvo en contra, fijémonos de qué manera pudo evadir y sigue evadiendo muchas de sus medidas, muchas de las sanciones en su contra. O sea que esto para mí, por el momento, y a menos que estallen en algunos cañonazos, cosas que realmente no deseo, yo creo que todo esto son fuegos artificiales de una y otra parte que no van a llegar a mayores.
Eso venía a preguntarse, si podría haber algún cañonazo que se estuviera vislumbrando por allí, porque ahora hay reuniones hasta el día jueves. ¿Esto qué marcaría?
Por el momento es un juego de presiones. Los mismos ucranianos dijeron que eran operaciones psicológicas, es decir, acción psicológica, guerra psicológica por parte de Rusia, una tremenda presión que Rusia está haciendo, porque Rusia es consciente que Occidente va a dejar a la deriva a Ucrania, como pasó con Georgia. Y ahora el problema, lo que se están, disculpame la expresión un poco académica, rascando la cabeza, son los otros países, una enorme cantidad de países, Polonia, Hungría, los países bálticos, que están mirando esto, no tanto desde el balcón, y yo creo que van a pensar, a ver, ¿realmente nosotros podemos confiar que frente a una crisis militar con Rusia en este momento, Estados Unidos nos va a respaldar? Está empezando eso.
Es decir, el cañonazo no le conviene a nadie, ni de adentro ni de afuera.
De afuera, y quiera Dios, realmente que no tengamos otro cuadro bélico, y nada menos que en un país como Ucrania, que realmente impacta en el mundo, aunque para nosotros los argentinos sea poco conocido, salvo por los ciudadanos de nuestro país, de origen ucraniano, que viven acá desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
¿Cuál es
una comunidad muy conocida,
¿eh? ¿Cuál es el aporte de la ONU a todo esto, Horacio?
La ONU, cartón pintado, entre comillas, que responde, el señor Ban Ki-moon a mí a veces me parece un gerente general de los Estados Unidos, ¿no? Porque ni siquiera las potencias nucleares en su conjunto, porque no ha intervenido de manera decisiva en muchos conflictos, y en otros hasta los ha fomentado, como ocurrió con el caso de Libia, donde permitió esa carnicería por parte de la NATO, ¿no?
Un rápido cambio de tema para viajar rápidamente a Venezuela.
Sí,
¿cómo está por estas horas?
Venezuela está con un grado de tensión muy alto, ¿no? Y lo que yo veo en Venezuela es un país a la deriva, luego de la muerte de Hugo Chávez, con una oposición dividida, porque la oposición está muy dividida, pero también un campo, entre comillas, bolivariano, también dividido, con dos grandes sectores, enfrentados por lo menos sordamente hasta el momento, y no tanto para quienes escuchamos los ruidos, es decir, uno liderado por el actual presidente Nicolás Maduro, y el otro por el presidente de la Asamblea, que es Diosdado Cabello. Ambos tienen distintos intereses, distintas visiones, hasta diría yo distintas estrategias, y esto no ha hecho eclosión todavía, con unas fuerzas armadas que en una gran proporción son, por supuesto, chavistas, y el último escenario que yo querría ver es que una parte de las fuerzas armadas pudiera llegar a volcarse a la oposición y que Venezuela entrara en un periodo realmente muy complicado de enfrentamientos civiles con apoyo militar, ¿no?
Si quedaban dudas, Maduro no es Chávez.
Maduro no es Chávez, Diosdado Cabello no es Chávez, Rafael López tampoco es Chávez, ninguno es Chávez. Chávez podrá gustarnos, no gustarnos, en lo personal yo siempre tuve una enorme reserva sobre su persona, y no tanto, en el sentido de que yo considero, nunca fui un simpatizante de su régimen, pero hay que reconocer que el carisma de Chávez, la capacidad política, su presencia en la región, ¿no? La forma en que utilizó el dinero de Venezuela para construir poder personal o dar presencia global a su país, no es un hombre que sea reemplazable de la noche a la mañana, porque
son líderes.
Surgió son líderes. Y evolucionó después de casi, no sé, 15 años, 20 años.
Quedó clarísimo. Horacio, te agradecemos mucho por tu favor. Tiempo, sabemos que tenés otros compromisos en la mañana, y vamos a reanudar esta comunicación de ahora en más, y seguramente el tema Venezuela va a ser otro de los temas ejes. Colombia también va a ser uno de los temas ejes, y qué pasa con Colombia, nuestro país también. Eso para otro momento, si te parece.
¿Cómo no? ¿En el sentido narco o en el sentido de las relaciones bilaterales?
En el sentido más amplio de la pregunta.
Bueno.
Horacio Calderón, muchas gracias y por tu tiempo y por tu análisis. Hasta luego.
Bueno, siempre es un placer escucharlo, Horacio. Ve la claridad que tiene para abordar los temas internacionales y casi...